Recién llegados de Buenos Aires, en donde deleitaron a los que tuvieron oportunidad de escucharlos en la Feria Internacional del Libro, recibimos esta mañana aquí en Estudios del Espectador a Juan Cruz y Manuel Vicent. Ambos son españoles, conocidos por los uruguayos, escritores, periodistas y testigos bien lúcidos de la historia de este mundo que nos toca vivir. Por los próximos minutos estaremos hablando con ellos sobre obra, vida, fundamentalmente los tiempos que corren. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
A la audiencia recordarles que estarán hoy dando una charla en el Centro Cultural de España a partir de las 7:30 de la tarde. Cuando les toca llenar en algún lugar un formulario, a ver, estoy pensando en el aeropuerto, cuando llegaron, cuando se van a registrar al hotel y demás, ¿qué ponen, escritores o periodistas?
Yo hasta hace, cuando en el carnet de identidad se podía, te pedían la profesión, yo ponía agricultor, ¿no? Porque es la única profesión que puedo tener. Es decir, periodista no soy porque no tenía carné y tal. Escritor porque no se sabe lo que es escritor. La única cosa es que yo tengo una pequeña tierra que heredé de mis antepasados y que está dada de alta yo como propietario en la Cámara Agraria. Entonces yo ponía agricultor. Ahora que no se exige en la profesión, siempre pongo otros, ¿no? Es decir, es ejecutivo, es profesional, no sé qué, otros. Yo, tacho, pongo otros.
Sí. Y si tuviera, Vicente, que poner, ¿qué pondría? ¿Periodista o escritor?
Bueno, en Europa esa dicotomía entre periodista y escritor no se entiende. En España sí, ¿no? En España normalmente cuando uno ha empezado a escribir novelas, como es mi caso, yo jamás pensé que podría escribir en los periódicos, pues yo me consideraba o me consideraban escritor. A partir de que empiezas a escribir en los periódicos, ya ponen escritor y periodista. Cuando un periodista ha empezado a escribir en los periódicos, como es natural, pero también ya pasa un listón y también escribe libros, ponen periodista y escritor. Escritor y periodista. Periodista y escritor. Por ejemplo, en Alemania eso no lo comprenden, que un escritor pueda ser periodista o un periodista puede ser escritor. Sin embargo, en España muchas veces siempre es la palabra, cuando la palabra va detrás de periodista, no, cuando la palabra periodista va detrás de escritor, siempre es que te rebajan los humos. Y cuando es al revés, cuando escritor va detrás de periodista, es que te lo suben, ¿no?
Está bueno. En tu caso, Juan.
Pues mira, yo no sé, Vicente tiene muchas metáforas con respecto a esto que voy a decir ahora, pero yo a lo mejor no lo sé decir con metáforas. Pero hay amigos, escritores, que generalmente, cuando yo publico un libro, me dicen, oye, qué bueno eres tú como periodista. Tú tendrías que hacer unas memorias de las cosas tal con ese estilo de periodista y tal. Cuando publico un libro, claro, cualquier libro. Y cuando escribo algo en el periódico, dice, ¿tú por qué no te dedicas más a la literatura? Con lo cual, siempre hay esa dicotomía que tienen no solo los que ponen el letrerito debajo, escritor y periodista. Yo pongo siempre periodista en cualquier documento. Pues yo soy periodista. He sido editor, he sido pirotécnico y he sido listero en una fábrica. Pasaba lista. O sea que tengo profesiones viejas y pasadas. Pero yo soy más bien un periodista que ha devenido escritor porque no hay sitio suficiente en el periódico para acoger lo que a mí me gustaría publicar.
De todas formas, la palabra periodista ha decaído mucho, ¿no?
Bueno, ya no es nada.
Hace 50 años, pues, ponías periodista y te respetaban. Hoy ya se cumple lo que decía Dylan Thomas. Sí, la primera obligación de un buen periodista es ser bien recibido en el depósito de cadáveres. Eso es la primera.
Pero como cadáver.
O como testigo o lo que sea. Ah. Más bien como cadáver. Eso, de todas formas, en España no te permiten hacer dos cosas bien, ¿no?
Si eres, eso es lo que yo quería decir. Si es, ¿ves cómo lo ha dicho el mejor?
Si es, eres escritor, si eres novelista, sí, pues a la hora de escribir un artículo dice, no, lo bueno es que es muy buen novelista, pero no sabe escribir columnas, no sabe escribir artículos. Si eres articulista y te reconocen como buen articulista, dice, no, en los artículos está muy bien, pero novelista no vale nada, ¿no?
Fíjate que España inventó el pero. Hay un monumento, pero un monumento mental al pero en España, ¿no? Hay un pero de oro, hay un pero de plata, un pero de bronce. En eso de escritor y periodista, en realidad no se ve el pero, porque hay el pero invisible. Es escritor, pero periodista.
Ya que no pudimos desentrañar ese tema de la dualidad, ¿en dónde se tocan entonces, si no los podemos separar? ¿Dónde están entrelazados el periodismo y la literatura?
Yo creo que un periodista sentado en la mesa de redacción es escritor. Si malgasta 5 segundos en elegir entre un adjetivo u otro, o entre una palabra u otra, o entre un verbo u otro. Si malgasta esos 5 segundos, es ya escritor, es escritor. Ahora, si no los malgasta y le da igual, pues entonces sigue siendo periodista.
Mira, hoy me ha pasado una cosa muy curiosa, a ver, que a lo mejor alguna gente ha percibido. Yo escribo unas crónicas ahora que estoy en el Cono Sur, primero de Buenos Aires y ahora de Montevideo.
Escribí una especie de blog, ¿es una crónica?
No, aparte del blog, escribo una cosa aparte en elpaís.com. Y la de hoy, y suelo titularla, toda la serie, con títulos ajenos, ¿no? De Cortázar, y hoy titulé con un título de Borges. Sus ojos se cerraron y el mundo... De Borges, perdón, de Gardel. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Y como no les cabía, en elpaís.com titularon Postales de Montevideo. Y he llamado al periódico y dije, oye, podría, de todos los títulos posibles, hay uno que podría ser mejor que este, uno por lo menos, ¿no? Porque claro, Postales de Montevideo, lo que dice Vicente, que te sientas a la máquina y pones lo primero que te sale, ya no es que seas un periodista, eres un matado. Y si te desvanas un poco los sesos, pues a lo mejor no pones sus ojos se cerraron, pero otra cosa seguro que pones, ¿no?
Me venía bien esto, Juan, para preguntarte, de todos los géneros periodísticos en los cuales has ejercido, en los cuales trabajás, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es la crónica más divertida?
La crónica y la entrevista. La crónica. Esto que estoy haciendo en elpaís.com, además lo hago exclusivamente ahí, esta serie me ha divertido muchísimo hacerla, porque me ha obligado a mezclar muchas cosas. Mezclar cosas de la actualidad, personajes, recuerdos, cosas que escucho, ciudad, gente hablando, pero no necesariamente hablando de cosas solemnes ni nada. Por ejemplo, el de hoy es... Anoche estuvimos en una cena, Manuel y yo, con un personaje fascinante, que es Marcelo, ¿cómo es el apellido? Estefanel. Sí, claro. Marcelo Estefanel, el autor del Hombre Numerado. Bueno, la conversación fue muy suave, entramos en Gardel, como es natural, estando allí Tomás de Mato, que es de Tacuarembó, y de pronto este hombre empezó a hablar de libros, y le preguntamos por los libros que había leído, y desembocamos en la cárcel y en su experiencia, y la verdad es que escuchamos cosas muy importantes. Entonces yo me fijé en eso, tomé algunas notas y esta mañana escribí eso. A mí me fascina encontrarme las cosas.
Está bueno eso está bueno. Vienen de la Feria del Libro de Buenos Aires, es supuestamente la Feria del Libro más grande de América Latina. Es realmente impresionante. Tuve el año pasado en ella, y por un momento alguien, aunque le gusten los libros, se apabulla, pues dice, bien, esto es como demasiado grande. ¿Cómo se sienten en las ferias de libros?
Pues con ganas de no escribir jamás nunca un libro. Yo una vez fui a la feria de Frankfurt, que, bueno, es la más grande, la mayor de todo el planeta, y la sensación que me dio era que, digo, yo no voy a escribir más. Y cuando llegué al pueblo, el ver una gallina, ¿no? El ver un perro por la calle, me pareció un milagro. Salir del mundo de la cultura y encontrarte con la vida era una verdadera con, conquista.
Yo creo que a los libros les perjudica la sensación de abundancia. Y también les perjudica los escritores arrogantes, los que cambian de manera de ser porque han tenido éxito. Yo creo que el éxito envejece cualquier cosa. El éxito es como una mancha en una chaqueta nueva, ¿no? Y hay mucha gente que ha perjudicado a los libros, quitando a los libros el misterio. Creo, por otra parte, y aquí estamos contribuyendo a ello, que los escritores hablan demasiado, están demasiado expuestos, están siempre... Ahora ha habido una polémica tonta en la Feria del Libro, ¿no?, de Buenos Aires. Tom Wolfe, la novela ha muerto. Pues qué chorrada. Pues ponte a escribir una, ¿no? Cada vez que alguien dice la novela ha muerto, pues Cortázar escribe Rayuela, o Joyce escribe el Ulises, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay demasiado pavoneamiento de los escritores, que han convertido los libros en circunstancias ajenas a ellos. Es decir, que los libros como que van por su lado y ellos no los defienden con su actitud, con su manera de privada de referirse a ellos mismos, con una cierta gallardía sentimental. Es decir, yo pienso que todas estas grandes manifestaciones no conducen a que la gente ame más los libros, sino a que sepan que hay muchos libros.
Vicente, decía hace un rato que hace 50 años decir que uno era periodista era una cosa de lo más honorable, y hoy en día lamentablemente no, pero no explico por qué esa afirmación.
Pues porque hoy esto, antes el periodismo era información, sí, mejor o peor, pero solamente información. Y a partir de que han entrado en los medios unos equipos técnicos, pues esa información se ha entreverado de comunicación. Es decir, una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Por otra parte, uno sigue siendo idiota y si no sale de casa, pues no se entera más que la familia, ¿eh? Y si uno es idiota y sale mucho de casa, pues se enteran en el bar, se enteran en la plaza, se enteran en el club. Si uno sigue siendo idiota y de pronto sale en televisión, pues se entera todo el mundo. Y después, aunque estemos aquí ahora con un micrófono en la mano, un idiota con un micrófono en la mano, el poder inmenso que tiene el idiota es desproporcionado, de hecho, Aristóteles, Platón, Séneca, todos los filósofos hablaban y la voz se perdía a una distancia mínima porque era solamente el aire el que la paraba. Toda la filosofía griega prácticamente se ha hecho en las letrinas de Éfeso y en las letrinas del Ágora, donde en círculo, pues mientras ejercían unas necesidades fisiológicas, esos filósofos hablaban. Ahora mismo, cualquier idiotez que sueltes en televisión o a través del micrófono se expande por el universo infinitamente. Todas las idioteces que se suelen soltar por los micrófonos y por televisión están en el universo, están en todas las galaxias, no se pueden borrar, se expanden en círculo infinitamente y eternamente. Comprenderás que, ¿por qué me lo preguntas? Pues porque hoy los periodistas están en este chau-chau, de los micrófonos, de las televisiones, de todo esto. Ahora, el periodista informativo, el periodista culto, el periodista responsable, pues es una rara avis, y ese sí que está bien valorado, pero está totalmente masacrado por los otros, por ese guirigay que se establece con los medios y la desproporción que hay entre el pensamiento y la potentísima eficacia de los medios técnicos.
En el primer tramo hablamos de periodismo, vamos a hablar ahora un poco más de literatura y de sus dos últimas obras. Para quienes quieran escucharlos en más largo, hoy a las 7:30 van a estar dando una charla en el Centro Cultural de España, que supongo que pasará por estos tópicos o irá por otros lados.
No sé.
No saben.
Depende de lo primero que diga Vicente.
Bueno, vamos a hablar de nuestros libros.
Bien,
que habríamos venido a presentar los libros, ojalá octubre.
Pero nos han puesto un título más comprometido. Tenemos que hablar de nuestro tiempo.
En general.
Sí.
Del tiempo infinito.
Del tiempo infinito.
Bueno, pues se habla de lo que sea.
Mira, a mí me sorprende mucho, Vicente, lo comentaba esta mañana, en su poder de metáfora, ¿no? Para contar las cosas que uno no sabría contar. Los apólogos que hace, las fábulas que cuenta para explicar lo oscuro, ¿no? Y yo, que vamos, he vivido con Vicente, yo no me acuerdo cuándo le conocí, pero le conocí hace muchos años, ¿no? Y siempre me sorprende. Es maravilloso estar con una persona que siempre te sorprende cuando se pone a hablar, ¿no? Y a ver ahora a dónde llega. Es como si estuvieras...
A ver por dónde sale.
A ver por dónde sale, ¿no?
A veces estaba pensando, Vicente, debe ser bravo eso de cuando le ponen uno, bueno, vamos a mirar este tiempo. Porque, por ejemplo, ustedes lo ejercen en las columnas, en el diario, el tema de mirar el tiempo en determinada cantidad de caracteres.
Exacto. Todo lo que no quepa en la columna no existe en el mundo.
Claro.
Existe en otra columna.
Sí, pero es otro mundo.
Pero no en la buena.
Es otro mundo.
Pero eso es como una obligación de mirada constante.
Sí, bueno, y después ya... Después
tengo que mirar, concentrar y escribir.
Después de muchos años ya ves el mundo estructurado en columnas.
Sí. O sea, tú vas por la calle, Vicente.
Yo veo columnas.
Y ves columnas, ¿no? Ves una paloma, no sé qué.
Y no de mármol, precisamente.
Y no de mármol. ¿Ya escribiste la de esta semana?
Sí, las he dejado.
¿Las has dejado? Oye, qué actualidad, ¿eh?
Sí, porque yo soy así, porque si no, no vivo.
Claro, bueno, yo escribí, la de este domingo, la escribí el martes en Buenos Aires.
Sí,
sobre una cosa...
Ahí el problema es si...
Sobre De Gaulle.
Si llega un acontecimiento que te hace que la columna quede en ridículo. Yo recuerdo que había escrito una columna, era un viernes, creo, sí, un viernes o un jueves, bueno, un viernes, para el domingo siguiente, y... Bueno, era una columna, pues, no frívola, pero de placeres, de pequeños placeres y tal. Y en esto, pues, se produjo el atentado de un joven socialista a manos de la ETA, ¿no? Que fue una conmoción, porque eran las elecciones ese mismo día, el domingo. Y claro, quedaba absolutamente desbancada esa columna, hubiera sido casi... un escarnio publicar esa columna mientras estaba todo el país conmocionado. Y bueno, entonces pues claro, aunque se repiten, yo tuve que hacer la columna del acontecimiento, aunque se había escrito ya todo y todo dicho, pero era inevitable participar en ese estado de ánimo colectivo. Quiero decirte que las columnas también participan de un tiempo y de un espacio, que se lo tienen que ganar. Además, un domingo no es el mismo lector. El domingo no tienes derecho tú tampoco a perjudicar a un señor que se levanta o una mujer y que lee la columna bostezando, rascándose la espalda o tranquilamente, ¿no? Porque el domingo, y mucha gente solamente compra el periódico el domingo, incluso el lector de ese periódico el domingo lo lee de otra forma. Bueno, es todo así. Pero ahora, resumiendo, yo voy por la calle y todo lo que no quepa en la columna para mí no...
Ya no existe.
¿Qué son? ¿Cuántos caracteres?
2.065.
Yeah. Okay. Mira, unas 30 líneas a la vieja usanza de los periodistas, bueno, que escribimos sí, 60 sí, espacios. Sí, sí.
El elemento que ha introducido Vicente, ¿no? Pasa algo y tú tienes que escribir, aunque tu tarea no sea estrictamente la informativa. Es que yo creo... que la realidad es como una institución. Si la realidad te ofrece un determinado sesgo, tú no puedes ignorarla. Si tú eres periodista o en este caso columnista, tú tienes que hacerte eco de lo que está pasando, porque el lector es muy sensible a cualquier desviación de lo que es la institución de la realidad, ¿no? La realidad tiene un montón de factores, pero es una piedra la realidad, y va cambiando de colores, o va cambiando de aristas, etcétera, etcétera, pero tú tienes que mirarla fijamente para saber por qué beta le entras.
Hablemos de sus últimos libros. Comienzo por Vicente, por este Comer y Beber a mi Manera. Es como un rescate de los sentidos, pero de los sentidos desde lo más tradicional, es decir, desde las cosas que uno imagina, uno ha comido y bebido a lo largo del tiempo, pero sobre todo en ese tiempo donde los afectos tienen mucho que ver.
Exactamente, es un libro, vamos, si hay que exagerar, se exagera. Yo creo que esto es un libro de filosofía, ¿no? Una filosofía moral, o la crítica de la razón práctica. Es un enfrentarse a la naturaleza, a lo que uno lo ha alimentado, a lo que uno lo ha sustentado, sustentarse, que tiene una doble acepción, de estar fuerte, de pie, sostenido, y sustentarse es de estar alimentado, ¿no? Bueno, pues yo creo que en nuestro cerebro de las emociones, que se crea, se forma antes de que llegue el córtex, la inteligencia, donde están ahí los símbolos, los músicas, a quién quieres más, a papá que a mamá, las patrias, tu territorio, tu paisaje, etcétera, tus dogmas, tu religión. También está tu alimento, el perfume, el aroma que salía de la cocina, los estratos de perfumes pegados a la pared, solidificados, que había en la despensa. Todo eso es una estructura anímica, no mental, sino anímica. Y yo creo que es el pilar más firme que a uno le sostiene. De hecho, uno puede cambiar de dioses, pero no de comida. Y a la hora de reencontrarse consigo mismo, pues se reencuentra mucho más en el potaje de la abuela que en nada. Y ante un apocalipsis que viene, yo creo que lo último que uno tiene que hacer es agarrarse al frasco de mermelada de la abuela. Yo he contado otras veces que un amigo, bueno, un señor que estaba agonizando, las últimas palabras que pronunció es el perfume del café. Y murió. Es decir, toda su vida se había concentrado en una brevísima y levísima sensación.
Está bueno. Juan, hablemos de tu Ojalá Octubre. Otra vez ese ejercicio de relato casi autobiográfico.
Autobiográfico, ¿no?
Autobiográfico. Casi. Pero es decir, yo estoy pensando cuando en algún momento de la presentación decía, Juan es escritor. No, Juan decía, lo que hace Juan son novelas. Bueno, no, porque hay toda una presencia en tu escrito de lo personal muy fuerte. Y en este caso, además, con la fuerza de la presencia de la mirada de tu padre sobre distintas cosas. Lo insólito es que lo titularas Ojalá Octubre a partir de una frase de un señor llamado Truman Capote que no te cae nada bien.
No, la literatura de Truman Capote sí. Yo creo que es uno de los grandes escritores de lengua inglesa. Y muy muy rompedor esta literatura que a partir del Ulises y quizá de Proust y de Cortázar va y se rompe y se convierte en narrativa en lugar de en ficción, que deja entrar la libertad de la memoria para enriquecer la escritura narrativa. Permite una identificación con la autobiografía que no está reñida con la ficción. Es decir, yo estoy diciendo que mi libro es autobiográfico, y si no lo fuera, ¿qué? ¿Sería mi padre menos él? ¿Sería menos creíble? ¿Es más creíble una fábula que una historia?
Claro, ahí también yo estaba pensando en los testigos, y tú en una de las últimas páginas aparecen algunos elementos que decía bien, ¿cómo recibieron tus hermanos esta historia? ¿Reconocieron a tu padre?
Sí, bueno, mi hermana Candelaria, que sale en el libro, ella está dedicado entre otros, me dijo una cosa que a mí me emocionó y me tranquilizó. Me dijo, ahora entiendo mejor cosas que pasaron entonces. Y este libro está hecho para entender mejor, yo, cosas que pasaron entonces. Y sobre todo para descargar, en lo posible, eso no se descarga nunca, mi conciencia de una mirada que yo no supe atender. Eso era una plegaria no atendida. Truman Capote me cae mal como persona. Era un déspota, era un engreído, despertaba a la gente de madrugada para exigirles en función de que él era un gran escritor y podía dominar a sus editores, y me sirve de contrapunto para hablar de las humillaciones que mi padre sufrió por parte de los poderosos de la localidad, ¿no? Y siempre esa humillación que él recibió me ha servido a mí para estar alerta cada vez que yo puedo tener la tentación de parecerme a aquellos que le despreciaron, ¿no? Entonces, es un contrapunto, pero no hay una animadversión literaria, ni mucho menos.
Bien. Si no, llega un momento cuando uno escribe del padre, como él, lo que realmente es estás haciendo descender a tu padre de ti mismo, ¿no? Claro. Ahora mismo tú eres el padre de tu padre.
Exactamente. Y mi mirada es aquella mirada que tuvo mi padre. Y yo lo vislumbré un día físicamente en la redacción del periódico y eso completó el libro. Yo estaba escribiendo el libro cuando se produjo esa especie de aparición extraña en medio de un día muy terrible para mí. Me sentía triste, desolado, como si estuviera perplejo de cosas que ocurrían y yo no sabía explicarme, ¿no? Entonces me encontré en el espejo enfrente y me parecía mi padre, ¿no? Y entonces ahí es donde se cumple eso que dice Vicente. Yo ahora soy el padre que tuve.
Está bueno. Vicente, hace un rato cuando reflexionaba sobre el periodismo y demás, hablaba de que el tiempo que corre el periodismo o lo que hacen los periodistas está como muy multiplicado. Se vuelve casi infinito.
Multiplicado.
¿Verdad? Infinito, imparable. ¿Qué piensas sobre los medios digitales?
Bueno, es un soporte. Bueno, yo creo que sucede que la inteligencia, el córtex, se desarrolló a partir del dedo gordo, de la mano, por una fortuna. Es decir, hay dos sucesos fundamentales. Durante millones de años, nuestros antepasados, los primates o como se llame, vivieron en los árboles porque era tan tupida la floresta que no tenían que bajar de allí, comían nueces, que es lo que había que hacer ahora, comer nueces. Y cuando se terminó aquello, pues empezaron a caer de los árboles a buscarse la vida por debajo. Y uno de ellos cayó de pie. Vale, ¿no? Entre los millones que caían, uno cayó de pie. Y al caer de pie y buscarse la vida de pie, a dos patas, mejor dicho, la masa cerebral bajó y dejó un hueco entre el casco. Había un vacío que le permitía al cerebro crecer, desarrollarse hacia arriba. Esa una. Dos es el dedo, que tocando un palito, jugando con el palito, de pronto estableció, se dio cuenta del principio de causalidad. Es decir, si hago así con el palo, esta piedra pesa menos que si hago así. Ese principio pasó del dedo gordo, de la zarpa, pasó al cerebro. Instalado el principio de causalidad en el cerebro, la ráfaga de inteligencia es llegar a Marte. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos volviendo otra vez a la inteligencia del dedo. Los niños piensan con los dedos. Los niños, ante un problema de un mayor que tenga un problema con la informática, un chaval de 10 años dice, aparta que tú de esto no sabes. Y empieza, no a pensar, no es porque sepa la solución. Fíjate y verás cómo empieza a tocar con los dedos las teclas y de pronto aparece el problema resuelto en la pantalla. Eso quiere decir que hay un pensamiento digital, ya, hay un pensamiento digital. Otra cosa es el soporte. Bueno, la ley fundamental del ser humano es que se mueve por la ley del mínimo esfuerzo. Todo lo que se trabaja es para no trabajar, para el confort, para estar bien, para no sufrir tanto. el día que todo eso, el soporte, sea más cómodo que el papel, pues no dudes en absoluto que la gente leerá, mirará. Lo que sucede también es que, bueno, la necesidad de que te cuenten historias, desde que el ser humano tiene conciencia, no ha hecho otra cosa que querer salir de sí mismo. Y para eso ha usado raíces, drogas, por todos los orificios del cuerpo se ha metido cosas increíbles para salir de sí mismo. Porque no se aguanta la conciencia, desde la gran neurosis de que sabe que tiene que morir, que tardó muchísimos, millones de años en saber que iba a morir, era inmortal hasta ese punto, y de ahí viene el mito del paraíso terrenal, que de pronto un día comen la manzana, es decir, comen la inteligencia y se dan cuenta de que van a morir, ¿no? Bueno, pues desde ese momento el ser humano ha hecho lo imposible por salir. Y una de las drogas que se mete son la imaginación, son las historias. La necesidad de que te cuenten historias es infinita. De que te doblen la inteligencia, te ahorren la inteligencia para salir de ti mismo. Bueno, el soporte, hablar ahora si de un códice, si de verbalmente en las alfombras de las ciudades orientales, la cantidad de fábulas, de cuentos que se las ha llevado el viento es infinita, que se han perdido, que no existen porque fueron improvisadas y contadas. Ahora eso serían todo éxitos literarios apabullantes, se han perdido. Las tablillas de barro, el códice de vitela, los pergaminos, el papel. Bueno, estamos en un camino larguísimo. Si ahora es el plasma de una pantalla, pues bueno, el día de mañana a lo mejor serán impulsos eléctricos, ¿no?
Juan Cruz, Manuel Vicent, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias.
Gracias a ti.